Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Desde los estudios de Radio y Televisión Martín, la ciudad de Miami, les saludamos en este tema fondo de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Tema a fondo, las noticias como son.
Los apagones en Cuba han sido el termómetro de la situación energética del país en momentos determinados. El hecho de que disminuyan o quizás puedan ser eliminados durante periodos largos o cortos no significa la solución a la crisis económica del país. Bueno, un artículo publicado por la Escuela de Leyes de la Universidad Columbia afirma que lo que en varias ocasiones hemos analizado aquí en este programa, la infraestructura de la generación eléctrica del país es anticuada y con escasas posibilidades de reparación. Se necesitan años y millones de dólares para su reconstrucción. El artículo está firmado por el doctor Ricardo Torre, de American University, allá en Washington, D.C., y Jorge Piñón, investigador del Instituto de Energía de la Universidad de Texas y también un asiduo de este programa.
Y hoy lo tenemos porque, interesante, es verdad, con él hemos tratado este tema muchísimas veces. Este artículo de la Escuela de Leyes de Columbia es largo, detallado, habla incluso del pasado y cómo se llega a este momento. Y me parece que lo más importante es una de las conclusiones del artículo, es que la infraestructura de la generación eléctrica en Cuba o de energía en Cuba es muy anticuada, es vieja. Que no se esté yendo la luz en este momento, porque lo vamos a tratar en el programa, porque se están poniendo parches, hay barcazas flotantes, hay algunos grupos electrógenos que todavía arrancan, funcionan, pero sin embargo, eso puede ser lo que se considera una energía de base, una energía que pueda ser la duradera, que pueda echar para adelante un país. No, la respuesta es no, y lo vamos a escuchar el análisis con Jorge Piñón, como ya decía José Luis, investigador del Instituto de Energía de la Universidad Texas en Austin, allá en el mismo estado. Piñón, gracias por acompañarnos, bienvenido.
Gracias, Amado, a ti y a José Luis, muchas gracias por la invitación.
Bueno. Piñón, esto parece que no tiene solución, ¿eh? Vamos a empezar por aquí.
No tiene solución ni a corto, y peor todavía a largo plazo. A corto plazo, porque como ustedes bien usaron la palabra parches. Hoy por la mañana el reporte de UNE, publicado en Cuba Debacle, indica que hay 7 de las 20 unidades en las termoeléctricas que están fuera de servicio, representan el 35% de las unidades en las termoeléctricas. Y también UNE reporta hoy por la mañana que el 54% de los grupos electrógenos también están fuera de servicio. Se nos olvida que gran parte de estas termoeléctricas consumen como combustible crudo cubano, que es un crudo de alto contenido de azufre, entre un 3 y un 5%, y también de metales como el vanadio. Este crudo es un agente corrosivo y oxidante. Es decir, que ya tienes un equipo que está viejo, que no le han dado mantenimiento, lo arreglas, como ustedes bien dijeron, con unos parches, las fugas y las salidas que tienen en las calderas, en las turbinas, en los condensadores, en los generadores, los arreglan con parches y sigues procesando como combustible este crudo que es altamente corrosivo y oxidante. Así que estás en un círculo vicioso. Para mí es extremadamente difícil salir de él.
Ahora, yo te hago una pregunta. Y la pregunta la voy a hacer relacionada con la situación actual que se está viviendo en Cuba. Díaz-Canel había dicho en el verano, en plenos apagones y en plenas protestas, que para final de año se iba a resolver la situación. La situación se ha resuelto, lo estoy diciendo entre comillas para aquellos que me están escuchando en la radio, se han resuelto después de su gira, sobre todo por Turquía y algunos y los 100 millones que regaló China y todas estas cosas. Bueno, pues hay varios días que ya estamos viendo que no hay apagones y Cuba, el cubano sabe si la cosa está buena o mala por los apagones. Yo no quiero ser pájaro de mal agüero. Pero me parece que se están, digamos, apoyando en estas barcazas, en estas plataformas turcas que están funcionando, que están generando electricidad y en algunos grupos electrógenos que, como tú bien conoces, has dicho, algunos están funcionando. Ahora, mi pregunta es, ¿puede un país mantenerse funcionando con barcazas, con estas emergencias de estilo emergente, de estilo de emergencia, por muchos años? ¿Esto puede ser ya definitivo? Es decir, Cuba resolvió su problema energético porque tiene barcazas turcas y cuando se rompan estas van a traer más y van a traer más grupos electrónicos. ¿Esto funciona así?
O lo que están tratando de hacer es que quede bien el señor Díaz-Canel, que había anunciado que en el mes de diciembre...
Para fin de año.
Bueno, ahí pueden venir las cosas también. ¿Y después del primero de enero?
¿Qué opina usted,
Pino? Mira, bueno, primero, esta película ya la hemos visto.
Así mismo.
Esta película la vimos en el 2004, cuando hubo 5 meses de apagones por la caída de la planta de Guiteras en Matanzas. Como recuerda, reemplazaron al que era en aquel tiempo ministro de Minvast de Energía, Marcos Portal, y lo reemplazaron con Yadira García. Esa situación en el 2004 dio camino a la famosa revolución energética y a los grupos electrógenos. Así que los grupos electrógenos de aquel tiempo son las barcazas turcas de hoy. Así que la situación que se creó en el 2004, la solución que se le dio a la situación del 2004, es una copia de carbón, de papel carbón, de lo que está sucediendo hoy. Y eso es lo que el doctor Torres y yo tratamos de poner sobre la mesa en nuestro artículo. Nosotros estamos más preocupados por la Cuba de un futuro, no lo que va a pasar mañana ni el próximo año, sino la Cuba en los próximos 3, 5 o 10 años. Si Cuba de realidad quiere competir y quiere en el mundo de países que están en desarrollo y quiere atraer inversiones de diferentes industrias, etcétera, que si quiere tener un sistema de salud de verdad que dé resultados, un sistema de educación en cual los estudiantes y los graduados de las universidades puedan de verdad hacer su carrera y no tener que trabajar de taxistas, esa es la solución que necesitamos ver. ¿Cuál va a ser el futuro del sector eléctrico cubano de aquí a 5 a 10 años?
Ahora, aquí que el artículo ustedes tienen, voy a leer solamente un renglón, que me parece lo principal, porque si usted dice, ok, vamos a resolver ahora con estas plantas o estas barcazas turcas y los grupos electrógenos que queden, o algunos otros que a lo mejor compran con los 100 millones que regaló China. Vamos a pensar que entonces esto es para resolver y que a mediano o a largo plazo lo otro tendrá una inversión y el gobierno cubano tratará de invertir en sus termoeléctricas. Ustedes dicen en el artículo, Cuba carece de una hoja de ruta estratégica detallada hacia una política energética nacional integral que aborde estos desafíos. Me parece que aquí está el quid de la cosa. O sea, no es resolver ahora para ya establecernos en el futuro. No, es resolver ahora, resolver mañana y ver cómo resuelvo dentro de tantos años.
No, así es. Y la ruta crítica a la cual nosotros hablamos ampliamente en este artículo también incluye un cambio en lo que es el modelo económico nacional. Nosotros estimamos que la recapitalización del sistema cubano, incluyendo el 37% de las renovables que el gobierno quiere para el 2030, Cuba va a requerir alrededor de 8,000 millones de dólares. ¿De dónde viene ese dinero? Y Cuba, desafortunadamente, no tiene un buen pedigrí de pagar sus deudas. Cuba debe miles de millones de dólares a diferentes países e instituciones. Cuba como país está en bancarrota. Así que, ¿quién va a pagar por estos arreglos de estas nuevas termoeléctricas que el país va a necesitar para crecer, para su población poder de verdad crecer? Así que esta ruta crítica no la tienen. la ruta crítica comienza hablando de la biomasa y hablando del potencial que tiene la industria azucarera cubana para producir etanol, para producir bagazo, para generar electricidad. No podemos hablar de eso si no hablamos primero del modelo cubano azucarero.
Claro, que no existe.
Que no existe. ¿Cómo vamos a construir plantas de biomasa? ¿Cómo vamos a producir etanol si no tenemos caña de azúcar en el campo? Y para eso hay que estudiar y ver y cambiar el modelo económico cubano para que entonces se pueda generar las inversiones que se necesitan para crear este nuevo modelo de electricidad eléctrico.
Aquí en el artículo escriben, y voy a compartirlo con la audiencia, el gas natural licuado es una fuente de energía de origen fósil que ofrece múltiples ventajas: competitivo en precio, segura disponibilidad de suministro y menos contaminante que el petróleo o carbón mineral. La pregunta, ¿Cuba tiene reservas de gas natural?
No, no las tiene. Cuba tiene algunas reservas de petróleo crudo pesado en el norte de las provincias de La Habana, de Matanzas. Por cierto, producción que está bajando. Tiene cierta producción de gas asociado, es un gas natural que se encuentra en los yacimientos de petróleo, no es que sea un yacimiento de gas natural, y eso también, de acuerdo con las últimas cifras de Sherritt, como recuerda, Sherritt es el socio de Energas, que son las plantas de gas en Puerto Escondido y Varadero, esa producción de gas también está bajando. No, el gas natural licuado hoy en día es un producto que se comercializa a nivel mundial. Hemos visto como el gas natural licuado de procedencia de Estados Unidos ha salvado entre comillas, a Europa de la falta de gas ruso en los recientes meses. Así que no, hay suficiente gas natural licuado. Lo que estamos diciendo nosotros es que si estas plantas termoeléctricas se van a reemplazar, que se reemplacen con gas natural licuado, porque es menos contaminante que el crudo cubano y el fuel oil de alto contenido de azufre. Por cierto, es uno de los graves problemas que tiene Cuba, la contaminación atmosférica. La doctora Rosemary López Lee, que es investigadora titular y jefa del Centro de Contaminación y Química de la Atmósfera del Instituto de Meteorología de Cuba, así como el doctor Osvaldo Cuesta Santos, son autores de un reporte titulado Inventario Nacional de Emisiones Atmosféricas de las Principales Fuentes Fijas en Cuba. Y lo que este estudio indica, muy claro, y por cierto no es el único, hay varios estudios en Cuba por académicos cubanos, que las ciudades con los peores niveles de calidad del aire son Mariel, Nuevitas, Moa, La Habana, Santiago de Cuba, Cienfuegos y Matanzas. ¿Qué tienen en común? Termoeléctricas y refinerías. Así que el cambio al gas natural licuado sería un cambio muy importante desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista medioambiental.
Y hablando de ecología y medio ambiente, ¿qué tal son para proteger el ambiente estas barcazas y estos grupos electrógenos cubanos?
No, sí, altamente contaminantes. Las seis de ellas usan fuel oil de alto contenido de azufre. Hay una foto, o si pueden ir a Google Earth y ves una de las fotos del Mariel, ves cómo el humo de esas tres barcazas que están en Mariel está sobre la ciudad. Así que no, estas tres barcazas ahora en La Habana, dos de ellas, una de ellas en la ensenada de Guasabacoa y el otro en la ensenada de Atarés, cerca de donde Tallapiedra, están emitiendo ahora, todo lo que tienen que hacer los cubanos de La Habana es salir y verla. Humo altamente contaminante porque están quemando petróleo con alto contenido de azufre.
Dios mío. Creo que República Dominicana había rechazado una de estas plataformas,
¿verdad, Peñón?
Sí, ellos tuvieron problemas. Había una de estas unidades que llegó y está ahora en La Habana, que en realidad salió de Isla Canarias y iba para República Dominicana, y tuvieron problemas con comunidades locales donde esa planta iba a estar instalada, por eso mismo, por el potencial que tenían de contaminación medioambiental. Así que la planta nunca llegó en realidad a República Dominicana y vino directo para La Habana. Es la Irem Sultán, que tiene 115 megawatts, tiene 6 unidades y 115 megawatts de capacidad. Esa vino, entonces la trajeron para La Habana. Hay 3 en La Habana hoy en día y 3 en Mariel, son 6 de ellas. Que, por cierto, es lo que ayuda al déficit de electricidad. Es decir, hemos visto un aumento en lo que es la oferta de electricidad desde el mes de diciembre de alrededor de 200, 250 megawatts. Eso gracias a las barcazas y también algunas unidades que pudieron arreglar y reparar y están operando hoy en día. También algo que ha sucedido, para sorpresa de nosotros, es que la demanda también en el mes de diciembre ha bajado. Donde estaba casi en, no sé, 3.200 megawatts, está ahora alrededor de 2.700 megawatts. No sabemos por qué se ha bajado la demanda. El sector privado, el sector del Estado en Cuba hoy en día representa el 34% del consumo y el sector privado, el residencial, representa el 47% del consumo. Así que sí, sabemos por qué la oferta ha subido, una vez más por las barcazas, pero no sabemos por qué la demanda ha bajado en casi un 18-19%. En el mes de diciembre.
Ahora, quiero quedarme ahí porque me llama muchísimo la atención, porque, o sea, cuando uno escucha los números que da el gobierno cubano, la UNE, en sentido general, el gobierno cubano, uno pudiera dudar. ¿Especifican si ha bajado la demanda en el sector privado o en el sector estatal? ¿Hay ese desglose?
No. Ellos nada más te dan la demanda global. Donde están los dos sectores. Yo pienso que en el sector estatal, ahí es donde tienen el control de cerrar y abrir la llave, ¿no? De reducir el consumo de las industrias del Estado, de las oficinas, de los ministerios, de todos los altos consumidores de electricidad. Pero no tienen ese control sobre el sector residencial. Sí, yo no sé, dicen que las temperaturas del invierno tienen un impacto. Yo no creo que en Cuba hay tantos aire acondicionados y ventiladores, etcétera, pero lo que no nos dicen es esa baja en la demanda de menos de 3.000 megawatts, donde estamos ahora en 2.700 más o menos, a qué se debe y de cuáles de los dos sectores, es del sector estatal o del sector privado residencial. No sabemos eso.
No, está bien extraño que de buenas a primeras baje la demanda. Cuando ellos todos los días, ¿verdad?, hablaban de una demanda en la hora pico de más de 3.000 megawatts y con un déficit de no sé cuánto por las plantas que habían salido, etcétera, etcétera, tantos apagones, 35% de apagón, etcétera, del territorio nacional apagado, pero ahora ha bajado la demanda. ¿Por qué ha bajado la demanda?
El primero y el segundo de diciembre, el día primero, el día segundo, según la UNE, la demanda era 3.170 megawatts y de pronto viene un bajón.
A 2000.
El día 4, 2.800, el día 7, 2.700 y se ha mantenido.
Y se ha mantenido
ahora,
por ahí, sí, se ha mantenido.
Y
por
se
ahí.
Ha mantenido ahora alrededor de 2.700. Así que, pero bueno, la cosa es que sí, los apagones se han desaparecido, o por lo menos no están, pero el punto nuestro, y yo creo que es lo importante del artículo y para el cubano, que esto es una solución a corto plazo, esto es un parche, y de aquí no sé cuándo van a haber problemas. El otro es el contrato de las barcazas turcas, es decir, son 6 de ellas, este no es algo que es barato, esto le está costando a ellos. Ellos visitan a Turquía porque estaban buscando una garantía del gobierno turco en caso de que Cuba no le pudiera pagar a la empresa turca por el uso de las barcazas. Esa es la única razón por la cual ellos visitaron Turquía. Estaban buscando una garantía del gobierno turco como un garantor sobre una posible deuda. Esto no es algo barato, esto le está costando a alguien del bolsillo, y estoy hablando nada más del costo de la renta, el combustible lo pone Cuba, así que por ese lado no tienen un problema, yo pienso, pero ¿quién está pagando el alquiler de estas 6 barcazas? Y una vez más, no va a ser barato.
Claro que sí. Quería preguntarte, Piñón, tú que estás muy bien informado, ¿Cómo ha estado transcurriendo lo del petróleo que da Venezuela a Cuba? ¿Hasta dónde ha llegado eso?
No, está, se ha mantenido estable en los últimos meses, alrededor de los 55,000 promedio de barriles diarios. Hay meses que tienen menos, hay meses que tienen más. Nosotros siempre nos mantenemos viendo y estudiando lo que es el promedio, no las altas y las bajas. Y ese promedio está más o menos alrededor de los 55,000 barriles diarios. Eso con los 38 o 40,000 barriles de producción nacional le da casi los 100,000 barriles diarios que ellos necesitan. Están importando bastante gas licuado de diferentes lugares. Un tanquero vino de Nigeria recientemente, porque recuerda que el gas licuado, que son las bombonas, ¿te acuerdas? Que
sí, claro.
Nosotros aquí en los Estados Unidos, por lo menos en los barbecues, en los patios de las casas, se ha convertido hoy en día en la principal combustible para la cocción o la cocina de los cubanos. Principalmente ahora que hay una falta de electricidad, ¿no? Así que esas hornillas y esa, lo que hay en Cuba ahora es una falta o una escasez de las bombonas. Parece que hay suficiente gas licuado, pero no los contenedores, ¿no? Las bombonas esas pequeñitas.
No escampa, no escampa.
No escampa, no escampa.
Quiero cerrar con algo que a mí me llama mucho la atención. Después de la gira esta que hicieron por China, Turquía, Rusia...
contento.
Sí, no, exacto. Hay un ministro cubano, de Energía y Minas, que habló de energía renovable. Y que se habló de que para el 2023 ya Cuba entraba en un proceso de energía renovable. Yo incluso me acuerdo que en este programa dije, un país que todavía no tiene ni cómo encender las luces, claro, en ese momento estaban los apagones, cómo encender las luces de las casas en Cuba, y puede estar hablando ya de proyectos de energía renovable, etcétera. Yo le pregunto, ¿es factible invertir, o sea, que el gobierno cubano puede invertir en, digamos, en energía eólica, en paneles solares? Cuando digo es factible, ¿hay presupuesto para ese tipo de inversión de lo que estuvo hablando ese ministro cuando llegó de la gira?
No, y los comentarios de ellos en realidad son insultantes. Y no solamente son insultantes, es una falta de respeto para el pueblo cubano, que es el que está sufriendo esta calamidad. Ellos tienen hoy en día, Cuba tiene hoy en día, más o menos un 5% de generación renovable. Y dicen, primero decían que querían un 25%. En el 2014 anunciaron que querían un 25% para el 2030. Y ahora tienen el coraje de decir que para el 2030 lo que quieren es un 37%. Es decir, que en 8 años, en los próximos 8 años, ellos piensan, ellos quieren tener un 37%, incluyendo 700 megawatts de biomasa, de que no sé de dónde la van a sacar. Y el cálculo nuestro, y está en este artículo, es que para lo que es ese 37% van a necesitar entre 3,000 y 4,000 millones de dólares. ¿Quién paga? Tienen otro proyecto eólico en La Herradura, en Las Tunas, que no tiene que ver nada con el embargo, así que no me usen la excusa del embargo, donde es técnico chino, financiamiento chino y equipo chino, que lleva 5 años en construcción, 5 años en construcción, y todavía no está terminado. El Ciro Redondo, la planta de biomasa, una vez más, dinero chino de Shanghai Electric, técnicos chinos, equipos chinos, y ahí lo tienes parado porque no hay caña de azúcar. El problema es la gestión, no tienen la gestión para llevar adelante, ni el financiamiento para llevar adelante estos proyectos. Que por favor, no nos insulten diciendo que para el año 2030 van a tener 37% de la matriz energética de renovables. Eso es un insulto.
Muy bien. Pues con eso terminamos. Sí, gracias, señor. Jorge Piñón.
Gracias, Jorge. Un placer siempre que participas en el programa.
Gracias a ustedes.
Cómo no, un placer de verdad.
Hasta aquí Tema Fondo.